Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook La Voz Hudson Valley. ¿Te gustaría comer comida fresca, saludable y deliciosa? La red de CSA está aquí para ayudar. La agricultura apoyada por la comunidad, según sus siglas CSA en inglés, es un modelo agrario que asegura que los residentes del Valle del Hudson puedan comprar frutas, vegetales, carnes, hongos y más de forma económica y local. Más de 90 granjas entre 14 condados. Para más información, hudsonvalleycsa.org. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori y aquí en La Voz es Día de Educación y Familia, es el día 55, escucharon, sí, 55 de que estamos aquí confinados y lo hacemos para el bien de todos, para nuestro bien y el de la humanidad, evitar más contagios de coronavirus, así que espero que si están en casa, que si lo pueden hacer, quédense en casa, si tienen que salir, mascarita, lavarse las manos, distancia social, todo lo que saben. Bueno, hoy, como les estaba diciendo, Día de Educación y Familia, vamos a tener en unos minutitos a través de Zoom y Facebook Live al Cónsul General de México en Nueva York, Jorge Islas López. Él nos va a hablar un poco de la respuesta del consulado y del gobierno mexicano con sus compatriotas acá en Nueva York y el área triestatal a la crisis de salud y económica que nos generó la pandemia por coronavirus. Más adelante voy a hablar también con Tamara Grusco en su columna La Recién Llegada. Tiene algunas ideas propuestas para visitas virtuales con nuestros hijes. Y hablando de visitas virtuales, voy a conversar también con la maestra Débora Franklin Fengel. Ella es maestra de inglés como nueva lengua en la escuela Clifford Miller Middle School. Y nos va a hablar un poco esto de la realidad de enseñar inglés a distancia. Y nos va a dar varios consejos para los padres que estamos intentando ayudar a que nuestros hijos mantengan un poquito su educación al día. Nos escuchan en el 107.9 FM 1490 AM y en radiokingston.org. Tengo una cosita muy cortita para mencionarles y es que la granja Sixon Farm está aquí en Kingston, la granja que está en Sopus Avenue, muy cerquita de la avenida Alster, toman por ahí abajo y llegan, pues todos los sábados y todos los domingos, ya empezaron este fin de semana pasado, este sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde y el domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde, tienen los plantines o plántulas, los seedlings, están vendiendo, ya tienen a la venta los plantines para la gente que le gusta cosechar, cultivar su propia comida, vienen son todo completamente orgánica, viene con tierra orgánica, los plantines también tienen mucho amor orgánico según nos dice Crick. Y han estado endurecidas por estar al aire libre, así que tienen un comienzo saludable y feliz. Y estos días, esta semana tienen a la venta col rizada, acelga, lechuga, mostaza, hojas de mostaza, brócoli, tomates cherry, tomatillos, perejil y albahaca. También va a haber algunas flores anuales como girasoles, girasoles mexicanos, ciñas y cosmos. Algunas hierbas perennes como apio de monte, hisopo de anís y menta. Así que bueno, yo ya quiero ir a comprar un poquito de anís que me encanta. Va a haber alguna selección de árboles jóvenes y arbustos. Así que si les tocó el bichito de plantar este fin de semana, del sábado 9 de la mañana a 4 de la tarde y el domingo 10 de la mañana a 2 de la tarde, Sixon Farm tiene algunos plantines o plántulas a la venta todo completamente orgánico. Más información, sixonfarm.org o el email info@seed, que se escribe S-E-E-D, song, S-O-N-G, farm, F-A-R-M.org. Algunas personas ahí en la granja hablan español, así que te pueden ayudar también. Bueno, esa es mi presentación ahora por Facebook. Me voy a desconectar. Vamos a ir a una breve pausa y cuando volvemos vamos a conversar también vía Zoom y vía Facebook con el cónsul general de México en Nueva York.
Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades recomiendan que todos
usemos máscara de tela
para prevenir el contagio del COVID-19.
Usar una máscara puede disminuir la propagación del virus
y prevenir que las personas que tienen el virus y no lo saben se lo transmitan a otras.
El CDC recomienda usar las máscaras de tela en lugares públicos donde las medidas de distanciamiento social son más difíciles de mantener,
tales como tiendas y farmacias.
Esas máscaras de tela no son máscaras quirúrgicas
o respiradoras N95.
Estos son suministros críticos
que deben reservarse para los trabajadores de salud
y de emergencia. Mantener la distancia social de 6 pies sigue siendo sumamente importante
para frenar la propagación del virus.
Si desea reducir la propagación de COVID-19 con guantes de plástico desechables,
asegúrate de quitarlos y desecharlos adecuadamente.
Para más información o más sobre cómo hacer o obtener una máscara de tela, visita la página COVID-19 en radiokingston.org.
Desde una quinita de Las Tunas, para todos los barrios en castellano y en inglés, más la Junta Malandro y sus amigos, la Delio Valdés.
Sacala, baila la mamá, que lo abuelo en el cielo también lo van a bailar. Sacala, baila la mamá, malandro, sacala ya, que lo abuelo desde el cielo disfruta verla bailar. Dale, malandro, sacala ya, que lo abuelo desde el cielo también lo van a bailar. Sacala, baila la mamá, que lo abuelo en el cielo también lo van a bailar. Sacala, baila la mamá, malandro, sacala ya, que lo abuelo desde el cielo disfrutan de la bailar. Más linda, toda una reina, esa es mi mamá, mi princesita y doncella, mi linda musa, mi mundo ideal. Yo sé que ella extraña a su papá y su mamá, mamita lo tata, están con nosotros acá. Bailar, mamá, mover, cantar, bailar, mamá, reír.
sacala, baila la mama, que lo abuelo en el cielo también lo van a bailar. Sacala, baila la mama, malandro, sacala ya, que lo abuelo desde el cielo disfrutan de la bailar. Dale, malandro, sacala ya. Dale, malandro,
esa era la mama y los tata de Malandro y los Delia Valdés. La pasamos ayer, nos gustó tanto que había que pasarla hoy también, no se podía hacer de otra manera. Estamos a punto de conectar con el cónsul de general de México en Nueva York, Jorge Islas. Estamos a punto de conectar, pero mientras tanto les quería mencionar algo muy interesante que nos están pidiendo del estado de Nueva York, está pidiendo nuestro gobernador Cuomo y parece algo divertido. Dice, envíe un video que muestre a los neoyorquinos por qué es importante usar una máscara en público. Los videos deben durar menos de 30 segundos y mostrar una máscara adecuada sobre la boca y la nariz. Los 5 mejores videos serán publicados y los neoyorquinos pueden votar por su favorito. El video ganador se utilizará como un anuncio de servicio público, PSA. Los videos deben enviarse antes del 15 de mayo. Comparta su envío en canales sociales y etiquétenos. ¿Cómo? Bueno, puedes poner un hashtag que es New York Tough, o sea, Tough, T-O-U-G-H, o también en Twitter, @ en Y-Gov Cuomo, en Instagram lo mismo, @ N-Y-Gov, G-O-V corta, Cuomo, o en Facebook, @ Governor Andrew Cuomo. Entonces pones el video de menos de 30 segundos explicando cómo usar la máscara o por qué es importante usar la máscara y etiquetas, y después van a elegir 5 de los que más les gusten y después todos podemos votar, y el primero que salga en primer lugar va a ser un PSA. Mira, vamos a aprovechar el tiempo, los que tienen un poquito de tiempo estando en casita, pues esa es una actividad. No sé si tenemos el invitado. Ahí está, perfectamente. Acaba de llegar el cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas López. Él ha sido designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la ratificación unánime del Senado. Esto fue en marzo del año pasado y tomó posesión del cargo el 3 de mayo de 2019. O sea, acaba de cumplir un año en este trabajo. Feliz cumpleaños. Y ha promovido mucho los derechos humanos. Principal prioridad como cónsul general es defender los derechos de los inmigrantes independientemente de su calidad migratoria. Es conocido, perdón, a nivel nacional, en el sector público como privado, por su experiencia en derecho constitucional y como defensor de los derechos humanos. Tiene un currículum bien extenso, pero básicamente creo que mencionar el tema de los derechos humanos es de lo más importante, y justamente siendo cónsul defendiendo los derechos de los inmigrantes mexicanos aquí en Nueva York, sumamente importante también. Buenos días. No la escuchamos. Está conectándose al audio. Está conectando, tiene que conectar. Ahí está conectado al audio.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Ahora sí, estamos conectados con el cónsul Jorge Islas. ¿Sí? ¿No escucha bien? Perfecto.
Perfecto.
Sí, bueno, buenos días, ¿cómo está?
Qué gusto saludarla, ¿cómo está?
Gracias por tomar el tiempo de conversar con nosotros hoy. Y bueno, básicamente estamos en pandemia. Me gustaría saber qué es lo que está haciendo el consulado por los mexicanos de Nueva York y el área triestatal.
Con todo gusto. Estamos haciendo mucho trabajo en cuanto a información, a prevención, información, atención y gestión para temas de protección. La pandemia tiene diversas fases, como lo sabemos, la fase 1, la fase 2, la fase 3. La fase 1 fue básicamente trabajo preventivo, a fin de que la comunidad supiera cuáles son y debían ser las principales acciones a tomar a fin de evitar contagios. Una vez que se pasó a fase 2, que es la cadena de contagios tan alta que tuvimos, nuestra ventanilla de salud en el consulado no solamente ofrecía orientación e información, sino también daba vínculos con telemedicina a fin de que nuestros paisanos y paisanas que estuviesen bajo la sospecha de que tenían presumiblemente el COVID-19 supieran a dónde recurrir de toda la red hospitalaria que hay en el área triestatal, si tenían que hacer una consulta vía telemedicina, cómo hacerlo, con quién, en fin, toda la información necesaria a fin de que ellos pudiesen, en caso de emergencia, recurrir a un doctor. Y esto también nos llevó al tema de ofrecer orientación y consultas como tipo coaching de salud mental. Nos dimos cuenta que en el área triestatal, con el autoconfinamiento, subió el consumo de alcohol, el consumo de drogas, violencia intrafamiliar, y esto lamentablemente ha sido algo que no nos ha permitido tener pues las mejores condiciones para estar en familia. Entonces estamos ofreciendo también este tipo de servicio para que todos los paisanos sepan que hay consecuencias cuando actuamos indebidamente, violentamente en casa. Otro de los temas en los que estamos apoyando es el que tiene que ver con toda la orientación a las familias que han perdido un ser querido, lo que se conoce como tanatología, a fin de que se les pueda dar una especie de terapia familiar ante la pérdida de un ser querido. En los temas de protección, que son fundamentales para el consulado, hemos tenido básicamente toda la acción de abogados internos y externos que oriente y asesore a nuestra gente en temas de derechos laborales. Muy importante. Seguimos también dando consultas para nuestros jóvenes DACA de temas migratorios. Y el tema hoy más recurrente, producto de del alto nivel de contagios que tuvimos, son el número de decesos de mexicanos en el área triestatal, y el consulado en ese sentido está dando orientación para que sepan a qué agencias funerarias pueden recurrir sobre la base de los convenios que hemos generado a fin de que no sea tan oneroso el costo. Y muy importante, estamos apoyando económicamente el traslado de los restos de los seres queridos que han fallecido en Estados Unidos, en el área triestatal, para regresar al lugar de origen de donde son oriundos los paisanos, y parcialmente el consulado está apoyando a las familias. Esto es lo más elemental en lo que estamos trabajando. No obstante, yo estoy en contacto directo todos los días con la comunidad en mis sesiones comunitarias virtuales de Facebook Live para contestar directamente todas las inquietudes, dudas, peticiones que tenga la comunidad. Y esto me permite tener también una brújula de orientación para saber en dónde están las demandas más sentidas de la población y poder gestionar y actuar en consecuencia para darles el alivio más pronto y más amplio posible.
Bueno, tan importante lo que está mencionando. Y me quedé pensando en lo que dijo al principio de las diferentes fases, la fase 1 que tenía que ver con prevenir. Aquí en Estados Unidos nunca tuvimos eso. No sé si está refiriéndose a lo que es el trabajo que se ha hecho en México, pero aquí en Estados Unidos de un día para otro dijeron, oh, se cierra todo porque estamos con una grave situación. Entonces, ¿qué es lo que, cómo han trabajado ustedes con eso?
Sí, nosotros sí lo hicimos porque tan lo hicimos muy a tiempo, y yo diría que muy a tiempo, que empíricamente puedo demostrar que el personal del consulado, estamos hablando de 120 personas, no tenemos un solo deceso registrado, y tenemos personas en la franja de vulnerabilidad por edad o enfermedades predeterminadas. Esto quiere decir que nos logramos generar el autoconfinamiento y todas las medidas de prevención importantes. Esto no quiere decir que no tuvimos personas que tuviesen contagio. Estoy seguro que sí, que fueron bastantes. En algunos casos no se desarrolló y entramos en la estadística de los asintomáticos, y en otros casos se llegó a desarrollar, en unos casos pues de manera muy fuerte, por fortuna ningún deceso. Me invita a pensar que actuamos oportunamente con la información, y esta información la pusimos en nuestra página de internet, la socializamos por vía de todas nuestras plataformas digitales, y la idea era, atención paisano, esto puede ser peligroso, puede poner en riesgo tu salud y de tu familia, por lo cual te recomendamos, y todas las recomendaciones que sabemos que fueron emitidas por la Organización Mundial de la Salud y el gobierno mexicano por la Secretaría de Salud, las pusimos a disposición de la comunidad de manera muy didáctica, muy pedagógica, a fin de que tuviesen la información oportunamente. Lamentablemente, aquí el autoconfinamiento en esta área nos pegó muy fuerte como comunidad, porque la densidad demográfica es mucho mayor a la que tienen otras sociedades u otros lugares en donde hay una alta concentración de mexicanos. Me refiero, por supuesto, a Los Ángeles y Chicago. Hay un grupo de mexicanos muy importante, pero no tienen las mismas condiciones de densidad demográfica como la que tenemos en Nueva York, concretamente en las áreas conurbadas a Manhattan, como es Queens, como es el Bronx, como es el Harlem, en donde en un lugar muy pequeño pueden haber 60 metros cuadrados, pueden haber 7, 8 personas. Entonces, esto genera una cadena de contagios muy, muy fuerte que nos impactó como comunidad.
¿Tiene algunas estadísticas de mexicanos impactados por coronavirus aquí en los Estados Unidos o en nuestra área, específicamente en Nueva York?
Sí, en nuestra área sí. Estamos redondeando el número de los 500 decesos aproximadamente. Los viernes la Cancillería del gobierno mexicano da la cifra exacta, que nosotros obviamente le vamos nutriendo y que va cambiando de un momento a otro, pero estamos hablando más o menos el número de 500 personas que han muerto por COVID-19, que es un número muy alto para la comunidad, sin duda.
¿E infectados?
Bueno, infectados es imposible tener el número por una razón. Estamos en un estado y en un área que se llama Santuario. Entonces, cuando se presentaba un señor llamado Juan López, nunca le preguntaron la nacionalidad. Es una razón de proteger como ciudad santuario el que no fuese discriminado, si era documentado o no era documentado. No le preguntaban la nacionalidad. Entonces, un Juan López puede ser mexicano, puede ser centroamericano o puede ser sudamericano, con la excepción de Brasil. Todos los demás, y Belice, todos los demás países, los nombres son hispanos. Entonces, es muy difícil tener esa estadística. Podemos tener aproximaciones, y las aproximaciones son las que nos da la autoridad por saber que es un Juan López y se presume que es hispano. Le podría decir ahí que más de una tercera parte de los infectados que tuvieron decesos son hispanos, pero nadie puede decir a precisión si son dominicanos, mexicanos, hondureños, etcétera. Lo cierto es que nosotros como consulado nos hablan para los apoyos económicos, y ahí es donde tenemos la cifra del número de decesos identificados como mexicanos, y lo que nos da una cifra que nos invita a pensar el número de decesos, y todas las familias nos están pidiendo los apoyos de repatriación de restos. Entonces ahí es donde tenemos el número de decesos, no así de contagiados. Y no creo que tampoco lo tenga la autoridad municipal.
Claro, sino de todas maneras, me alegro que haga esta salvedad. De todas maneras, sí, lo que ha dicho, un tercio de los contagiados han sido hispanos, y en todo el país las minorías hemos sido más afectadas por esta enfermedad. Hay muchas posibles explicaciones, una de las cuales es que mientras acá están los mensajes eran quédense en casa, todavía en México y en otros países era no, todavía estamos bien, la gente seguía turisteando. Entonces, muchos hispanos, muchos mexicanos aquí no ven mucho las noticias de este país, sino de su país de origen, en donde ven que está todo bien supuestamente o todavía no tan mal, y quizás ese fue uno de los motivos por los cuales más hispanos han sido contagiados, porque no están bien informados. No sé si ese será uno de los motivos, pero es algo que se ha andado circulando.
No lo creo, no comparto la opinión, porque finalmente nosotros tenemos hijos en el área y sabemos que las escuelas cerraron por una razón. En nuestros entornos de vida, la autoridad municipal, las alcaldías nos daban información, en nuestros entornos comunitarios, nuestros consulados nos daban información, y ahora que es un mundo tan informado por redes sociales, por todos los medios y plataformas, la gente tuvo acceso a información. Yo creo que aquí fueron otros factores, uno de ellos es la densidad demográfica, porque no, repito, hubiese sido lo mismo en Chicago o en Los Ángeles, y no aplicó el mismo modelo en donde hubo tantos contagios y tantos decesos. La desigualdad social, y algo muy importante, muchos de nuestros paisanos hispanos, por razón genética o por una muy pobre higiene de salud, atención de salud, no sabían que tenían enfermedades predeterminadas, como son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que son fatales, aliados del COVID-19, para poner en alto riesgo a nuestros paisanos. Yo creo que esos sí creo que fueron elementos muy, muy fuertes que obraron en contra de nuestra gente.
Y en este momento también los trabajadores esenciales son súper importantes y estamos viendo que muchos trabajadores esenciales también son inmigrantes, también son indocumentados, como el caso de los trabajadores agrícolas. 75% de los trabajadores agrícolas acá en Nueva York, particularmente en donde estamos, son indocumentados, muchísimos de México también. Entonces quería saber si están abogando de alguna manera para apoyar a esta población completamente vulnerable y sin embargo esencial.
Altamente vulnerable, son muchísimos mexicanos y también muchísimos hermanos guatemaltecos y centroamericanos. Cada semana tengo reuniones comunitarias virtuales con mis amigos, los trabajadores agrícolas de Upstate New York. Ayer en la noche, a las 7 de la noche, porque terminan de trabajar, tuve oportunidad de platicar con ellos, ya me expresaron sus temores, sus necesidades, claramente son áreas muy complicadas. Por fortuna, lo digo en comillas, no tienen el nivel de contagios que tuvimos en las zonas urbanas. Por fortuna, ahí hay otros factores. He estado yo hablando también con las diversas autoridades locales para saber cuáles son las ayudas que les van a dar, cuáles son los apoyos que van a tener. Y bueno, en el caso de Upstate New York es diferente porque aquí cuando menos tienen trabajo. Hay muchas restricciones, pero tienen cuando menos cierto ingreso y les permite tener lo esencial para poder administrar el temporal que tenemos. En el caso de las zonas urbanas, no solamente salieron contagiados y tuvieron decesos, están sin empleo y sin llevar sal y pan a la mesa, que es un tema muy complicado. Entonces, bueno, cada región tiene sus propias condiciones, sus propios problemas. Los paisanos de Upstate New York, básicamente, lo que están pidiendo es que los empleadores les den todos los equipamientos de protección a fin de que cuando lleguen los nuevos paisanos, que pueden venir muchos de ellos de Centroamérica o de México, ahora que vengan los, digamos, los nuevos, que venga la temporada, la siembra de temporal, pues cómo saber si vienen o no con algún contagio. Entonces ellos lo que están pidiendo es, tenemos cierto temor de que cuando llegue nueva gente, pueda traer, o sea, portador, pues que nos den todos los elementos para estar protegidos y tener las mejores condiciones posibles a fin de frenar los contagios y que esto no vulnere a las familias por todo el alcance que ha tenido el coronavirus con la comunidad hispana.
Sí, el alcance es una cuestión de salud y también una cuestión económica. Entonces me gustaría saber, me mencionó que lo que se refiere a lo económico, están ayudando a repatriar los restos de las personas fallecidas. ¿Hay alguna otra ayuda económica que estén dando como consulado o alguna otra manera?
La ayuda económica que estamos dando es hasta de $1,800, dependiendo cada caso. Se hace un estudio de factibilidad económica, socioeconómica por cada familia. Y es por el momento el apoyo con el que el consulado está apoyando y ayudando a su comunidad. Otros apoyos que son en especie o en líquido, en cash, en dinero, los estamos poniendo a disposición en información que busca el consulado y que puede beneficiar directa o indirectamente a la comunidad vía programas del gobierno federal, estatal, municipal, organizaciones no gubernamentales o sociales, como iglesias, como fundaciones que ofrecen desde Salvation Army, que ofrece desde comida gratuita en comedores comunitarios, hasta algunas en el Hudson Valley que pueden pagar por ocasión única algunas de las cuentas que tienen los paisanos, hasta $500. Algunas fundaciones, me refiero aquí al caso de Manhattan y zonas conurbadas, han ofrecido un fondo de hasta $20 millones para hacer pagos únicos que van desde los $400 en cash hasta los $1,000 cuando se trata de una familia que tiene más de 3 miembros. Entonces, todos estos programas en el área triestatal Nueva York, New Jersey, Connecticut, que identificamos, los ponemos en nuestra página de internet para que los paisanos puedan tomar decisiones de cuáles son las que más les benefician y cuáles son las que mayores ventajas les dan en esta situación por la que atravesamos actualmente.
¿Cómo se hace para conseguir esos fondos que mencionó recién? ¿Hay un enlace para aplicar o hay que llamar? ¿Cómo funciona?
El fondo lo ofreció la Fundación Soros, que está en Nueva York. Esto aplica, y es muy interesante la pregunta, porque aplica única y exclusivamente para personas no documentadas. O sea, para migrantes no documentados, que esto a los mexicanos nos beneficia mucho porque el 80% de nuestra diáspora es no documentada. Entonces pueden tener acceso a esto. Hay que entrar a nuestra página de internet para que vean cómo está funcionando y cuál es la dirección, los teléfonos. Lo va a operar la alcaldía de la ciudad de Nueva York con el apoyo que da de manera privada la Fundación Soros para personas no documentadas. Toda esta información está a disposición en nuestro webpage del Consulado Mexicano. Nada más en cualquier buscador poner Consulado Mexicano Nueva York, ahí aparece nuestra página y ahí viene toda la información desplegada de estos y otros apoyos.
Excelente. Esto es solo para gente que vive en la ciudad de Nueva York, no, para cualquier persona indocumentada, ¿verdad?
Esto es para toda persona indocumentada, toda persona indocumentada. Quiero pensar que esto es básicamente para las personas que están en Manhattan y zona conurbada. No sé si esto aplique para personas que están en Upstate New York, pero hay que preguntar. La información de la fuente a la que se puede consultar está a disposición en nuestro portal de internet.
El programa este solamente dura una hora y tengo más invitados. Me quedaría conversando con usted el resto del programa. Me encantaría volverlo a tener quizás en un mes para seguir dando actualizaciones del consulado en este programa. Sería excelente. Y la última pregunta que tengo, si la administración de Trump está hablando con el gobierno mexicano o el gobierno mexicano está hablando con el gobierno de Trump para hablar de cómo proteger a los empleados esenciales que son indocumentados.
Ha habido un diálogo amplio, directo y yo diría que muy productivo en ambos países, tanto así que México ha sido beneficiario de la ayuda de cooperación y asistencia en materia médico-sanitaria, dado que el presidente Trump autorizó que se pudieran vender respiradores para el gobierno mexicano y esto ponerlo a disposición de nuestra gente en México. Entiendo que se está creando una agenda de trabajo ante la posibilidad de que se reúnan ambos presidentes en fechas próximas, que seguramente lo anunciarán en su momento, y esto nos ha dado la pauta para saber y entender por vía de hechos que ha habido un trabajo de amplia cooperación en donde lo más importante es salvar vidas, y en esto creo que ha prevalecido el buen juicio, el sentido común de humanidad y de solidaridad entre dos países que somos amigos, vecinos, pero muy importante, hoy más que nunca, aliados en causas comunes. La primera y más importante, la que tiene que ver hoy, por razón de números, en materia comercial. Desde febrero del 2019 a la fecha, el socio comercial más importante de Estados Unidos en el mundo es México. Anteriormente era China, hoy es México, con quien más negocios y dinero genera producto de sus transacciones comerciales el día de hoy Estados Unidos es con México y viceversa. Entonces, nuestra vecindad no solamente es una circunstancia geográfica, hoy somos aliados estratégicos y compartimos muchos propósitos comunes. Y yo estoy seguro que este COVID-19 es uno de los temas en los que van a participar y cooperar a fin de que nuestros pueblos tengan mejores momentos mañana.
Okay. Bueno, le agradezco muchísimo otra vez, Cónsul Jorge Isla. Sé que tiene mucho trabajo, pero de verdad me gustaría volverlo a tener en un tiempito otra vez en este programa para saber algunas actualizaciones. Me parece que esta pandemia no termina hoy.
No va a terminar hoy. Estaremos muy atentos. Les agradezco a mis amigos de Radio Kingston la invitación y en un mes estaré con ustedes.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Que esté muy bien. Gracias.
Kingston enfrenta retos comunitarios sin precedentes como resultado de la pandemia COVID-19. Y los miembros de nuestra comunidad se verán en verdaderas dificultades ahora, en las semanas y los meses que vienen. Para ayudar a aliviar este estrés, Radio Kingston, en solidaridad con un grupo de organizaciones locales sin fines de lucro, están recaudando dinero para nuestro fondo comunitario, el cual ofrece apoyo a las personas de Kingston en momentos de grandes alteraciones. Los residentes de la zona del Distrito Escolar de la Ciudad de Kingston que necesiten asistencia financiera pueden recibir apoyo económico a través del Fondo Comunitario por una sola vez. Este es administrado por Family of Woodstock en línea y por teléfono. En un momento para apoyar el bienestar colectivo y ayudarnos mutuamente, necesitamos navegar juntos el camino que tenemos por delante. Necesitamos tu ayuda para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Por favor, considera hacer una donación. el Fondo Comunitario de Radio Kingston, en asociación con Rise Up Kingston, All Positive, Good Work Institute, Hudson Valley Current, Hudson Valley Farm Hub, Kingston Midtown Rising, Harambee, Wild Earth, My Kingston Kids, Community Action y Family of Woodstock. Puedes encontrar el enlace en radiokingston.org.
En la guerra le caía mucha nieve en la nariz y Mambrú se entristecía. Chis, como estaba tan resfriado, disparaba su arcabuz y salía.
¿Qué país será ese país?
Te puedas trabajar sin tener que mendigar.
La recién llegada con Tamara Grusco. Hola Tamara, ¿cómo estás?
Y hasta aquí estoy paseando por los zoológicos virtuales.
Ah, sí, contame un poquitito, porque ahora lo único que se puede hacer, estamos escuchando la canción del estornudo de María Elena Walsh, tiene que ver con esto del COVID-19, no podemos ir a estornudar por ahí, pero podemos ir al zoológico.
Hay contame que tapar el estornudo con el agujerito ahí en el codo.
Tal cual.
Y con la máscara. Últimamente anduve paseando virtualmente, ya que no puedo ir a pasear como siempre todos los meses para la revista La Voz, y anduve por varios zoológicos que les quiero recomendar, que va a salir en el próximo artículo en este mes.
Ya salió,
recién lo he visto en línea. Y no les voy a dar ahora los enlaces, pues son un poco complicados, pero están todos en la revista, si te parece bien.
Perfecto, lo compartiremos, sí.
Muy bien, y en el Facebook, ¿no? Lo que primero les quiero decir es que todos estos zoológicos de los que les voy a hablar son zoológicos de primer nivel, que hacen mucho trabajo, además de ser zoológicos, hacen trabajo de conservación de especies y del medio ambiente. Tengamos eso en cuenta, porque se habla mucho de los zoológicos como lugares que maltratan a los animales, y eso era así históricamente, pero estamos hablando de zoológicos modernos, donde la infraestructura es apropiada para estos animales y donde además se hace mucho trabajo en el mundo de conservación. Para darles una idea, por ejemplo, el zoológico del Bronx, que tenemos aquí cerquita y que normalmente uno podría ir a pasear allí, aunque la entrada es un poquito cara, ahora lo pueden ver gratuitamente en línea. Y tiene un trabajo de conservación en todo el mundo, en 60 países. Trabajan más de 4.000 personas cuidando los monos en África, o los elefantes, o los tiburones en sus hábitats. Además, tienen estos zoológicos para que nosotros y los niños aprendamos sobre la naturaleza y los animales, lo cual nos lleva siempre a cuidar más, ¿no es cierto? Cuando conocemos algo, es importante educar por eso a los niños. El zoológico del Bronx, por ejemplo, tiene muchas cámaras en vivo, que cuando uno entra puede ver la madriguera de un animal, o puede ver, por ejemplo, un elefante jugando, como puse yo en mi artículo, jugando con un barril en el agua, que es muy divertido. Así que hay muchas cámaras en vivo en todos estos zoológicos. Por ejemplo, en el zoológico de San Diego hay un montón de cámaras y videos muy divertidos para aprender sobre las costumbres de los animales, de los pájaros, los mamíferos, distintos tipos de animales. Y también en el zoológico de San Diego encontrarán cuentos reales de lo que les pasa a los animalitos mientras viven en el zoológico y cómo interactúan con sus cuidadores. Se puede ver también, por ejemplo, hay una historia sobre un hipopótamo que acaba de nacer y cómo fue creciendo al lado de su mamá. Y se puede ver las imágenes, las fotos del hipopótamo chiquitito. Tengan en cuenta, cuando entran a estos zoológicos, que las cámaras en vivo son en vivo, en tiempo real. Quiere decir que si justo, digamos, abren la cámara y el tigre está durmiendo y no está haciendo nada interesante, es porque está cansado.
Claro.
En otro momento, pero y abren la cámara. Sí.
Es excelente porque en realidad no los estamos molestando tanto, porque cuando vamos en persona la gente empieza contra el vidrio y le empieza toc, 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 acá estoy, mírame. Estaban remolestando a los animales. Así no están molestando. Estamos,
no
los
estamos
miramos.
Molestando. Sí. En el Zoológico Nacional de Washington, D.C., que es uno de los Smithsonian, como los museos muy buenos, que lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, ahí hay pandas, por ejemplo. Y hay en donde vienen los pandas hay dos cámaras. O sea que si van a una cámara y el panda está, no está, miran la otra cámara. A lo mejor lo encuentran que está escondido atrás de una roca o algo.
Excelente.
Así que hay que prestar atención. También, por ejemplo, vi una chita amamantando sus bebés. Y estaban como escondiditos los bebés porque los tenía como contra el cuerpo y uno no los podía ver. Después, este chita tan inteligente se fue a otro lado, a otra parte de su, a otra cuevita, porque no había cámara. Muy inteligente, se escondió de nosotros. Otra cosa que pasa en estos sitios, que les quiero recomendar en particular, es que hay mucha actividad educativa para los niños de todas las edades. Algunas son más como juegos que también educan, porque por ejemplo hay un bingo sobre las características de los animales que los chicos pueden jugar, hay páginas para imprimir, para colorear. Hay, por ejemplo, también actividades científicas para hacer en casa con cosas de todos los días que ustedes pueden hacer. Y les quiero en particular decirles que en el de Washington, en el Zoológico de Washington, que lo van a tener todos los enlaces en la revista, lo repito, y en el Facebook, hay un lugar donde si uno entra, se llama en inglés Educational Activities You Can Do at Home with the Animal Camp, que es decir, actividades educativas que se pueden hacer en base a lo que ven en las cámaras los niños. Y buenísimo. Esto estimula mucho la observación de los niños de lo que ven.
Pues es que
y hay
una
guía en español ahí para padres.
Excelente, es lo que necesita. Mi hija estuvo participando bastante con el zoológico de San Diego porque fue una tarea que le mandaron, ir al zoológico de San Diego, le encantó, estuvo 2 días enteros visitando.
Ahí hay muchas cosas divertidas para hacer, títeres, todo hay para hacer
de
ahí.
Todo. Bueno, te agradezco un montón, Tamara, el tiempo voló, teníamos una entrevista bastante larga con el cónsul, fue
muy interesante.
Muy importante la información que nos dio y las ayudas económicas que existen para inmigrantes indocumentados, así que también vamos a compartir todo eso hoy. Te agradezco muchísimo y yo creo que vamos a volver al zoológico otro día con vos. Hacemos una mini visita hoy y otra mini visita otro día. ¿Qué te parece?
Perfecto, y seguimos paseando.
Listo, te mando un beso, hasta pronto.
El jarabe de oro sus, cuando el boticario dijo chus, le escribió muy afligido una carta al rey Pepín con las últimas noticias.
Todos estamos haciendo nuestra parte para frenar la propagación de COVID-19. Sin embargo, el aislamiento social nos puede afectar la salud mental. No olvides que hay recursos disponibles para ti si los necesitas. La línea directa de Alcohólicos Anónimos es 845-331-6360, donde puedes dejar tu número telefónico y un representante en español te devolverá la llamada. Family of Woodstock puede ayudarte a encontrar el número telefónico de las reuniones en línea del programa de recuperación de 12 pasos o llama a la línea directa de atención a crisis y alimentos 845-331-7080 entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde de lunes a viernes. El número de salud mental móvil del condado de Ulster es el 844-277-4820. Donde puedes dejar tu número telefónico y un representante en español te devolverá la llamada. La línea directa para la prevención del suicidio es el número 800-273-8255. Puede que estés en aislamiento, pero no estás solo.
En La Voz con Mariel Fiori, juntes contra el coronavirus. Sí, estamos con la maestra Débora Franklin Feingold. Ella es maestra en Clifford Miller Middle School para los grados del 5 al 8. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias, estoy bien. ¿Y usted?
Bien, bien, un día súper cargado de información, muy útil. Y bueno, esto es lo que tenemos, que quería preguntarte, porque tienes 56 estudiantes, nos comentaste antes de este programa, pero de esos estudiantes, 17 más o menos hablan quechí, no hablan ni siquiera español, y estás enseñando inglés. Hay otros estudiantes que vienen de otros países. Entonces, ¿cómo? Me gustaría que me hables un poco de esta experiencia y cuáles son los obstáculos de enseñar en general inglés a estos estudiantes y cómo se eche esto más grande, un reto más grande al tener que enseñar en línea.
Sí, bueno, en general en la escuela cuando estamos cara a cara hay unas dificultades, claro, porque los estudiantes tienen varios niveles de educación de su país y los estudiantes que hablan español tienen más como hay más palabras que tienen en común con inglés, entonces eso es un poco más fácil aprender el idioma de inglés, pero muchos estudiantes que hablan quechí como primer idioma también hablan un poco de español, o a veces no hablan español, pero hacemos lo que podemos y somos muy las maestras, digo las maestras porque somos todas mujeres, en nuestro distrito hacemos todo lo que podemos para enseñar a todos los estudiantes, no importa de dónde viene o de qué nivel de educación tiene.
Bueno, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo?
Por ejemplo, tenemos una clase aparte de ENL, inglés como nuevo lenguaje, English as a New Language, y en esta clase enseñamos de lo base hasta arriba, como cosas muy fáciles de inglés, como presentarse, por ejemplo, o tenemos lecciones de vocabulario básico. Y después, en las otras clases también enseñamos clases de estudios sociales y inglés, como con los otros estudiantes que son de diferentes países, incluyendo los Estados Unidos. Y en esas clases enseñamos las materias como aprenden todos los estudiantes en la clase.
Bueno, vi que hiciste unos videos en YouTube en español para el distrito sobre cómo usar Microsoft Teams. ¿Qué te dijeron tus estudiantes de este programa de aprendizaje a distancia?
Bueno, para nosotros en Miller somos afortunados que ya usamos Teams, esta aplicación en la escuela. Entonces, los estudiantes tenían un poco de sabiduría sobre esta aplicación, pero la mayoría no tenían computadora en casa, entonces el primer paso fue de dar computadoras a todas las familias y estoy muy orgullosa que todas las familias en Miller que estudian ENL tienen computadoras ahora, pero hay algunos que no tienen internet, entonces eso fue otro obstáculo. Y hay otros que usan sus celulares porque la mayoría de mis estudiantes tienen celulares en casa, entonces pueden hacer mucho trabajo también en su celular, aunque sea más difícil. Pero para ellos fue algo que tenían que aprender, es por eso que hice esos videos, porque tienen que aprender exactamente cómo hacer paso a paso el trabajo y comunicarse con los maestros y maestras.
Bueno, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que el aprendizaje virtual no puede reemplazar del aprendizaje en persona para chicos de 10 a 14 años, como es en el caso del middle school?
Muchas cosas, hay una lista muy larga, pero lo más importante para mí al principio fue lo emocional, las emociones de mis estudiantes, porque tenemos unas relaciones muy importantes, muy fuertes, y también con las familias, entonces estamos en comunicación con los estudiantes y las familias, y ellos necesitan bastante ayuda a hacer el trabajo en línea, sobre todo los recién llegados que no hablan tanto inglés, porque también hay estudiantes de ENL que hablan bien el inglés, pero quizás su nivel de inglés académico es un poco más bajo porque están aprendiendo el idioma. Pero y después cambié a tener clases live, en vivo, en línea. Entonces, todos los días tengo varias clases live donde hacemos el trabajo juntos, hablamos y así podemos tener más contacto humano.
Sí. Bueno, ¿cómo has tenido que modificar de tus lecciones para asegurarte que esta experiencia de la educación a distancia sea importante para tus estudiantes, sea valiosa?
tuve que hacer las lecciones más, no quiero decir fáciles, pero con el lenguaje muy directo, porque no estoy allá con ellos para explicar en la misma manera que cara a cara. Entonces tuve que cambiar eso y tuve que cambiar mis ideas también del aprendizaje, porque lo que quizás sería fácil para mí o obvio, no es obvio para otra persona porque somos diferentes. Entonces tuve que cambiar eso. Y para mi clase de INL aparte, que es una clase chiquitín con 6 estudiantes, hacemos la clase casi igual que cuando estuvimos en la escuela. Y para mí esa rutina cotidiana es muy importante. Entonces cada día los estudiantes que son más los jefes de la clase, en esta clase, ellos saben qué hacer y lo hacemos con video, y ellos son más los encargados de esta clase, y eso también les ayuda, creo.
Bueno, como maestra, y ahora todo está cambiando, ¿no? Y en septiembre volvemos, no sabemos cómo vamos a volver, pero si a vos te pidieran que reimaginaras el aprendizaje en la escuela, ¿qué sugerirías? ¿Cómo sería este aprendizaje?
¿Quiere decir como si volvemos normalmente o una mezcla?
Lo que tú pienses, ¿cómo reimaginas la vuelta a clase?
Para mí, yo creo que necesitamos clases en vivo, porque los estudiantes de 10 a 14 años no tienen bastante, como la mayoría no tiene bastante motivación o no tiene la rutina diaria de hacer el trabajo solo. Entonces yo creo que sería necesario tener una clase como a las 10 todos los días, estás en matemáticas, a las 11 en inglés o lo que sea, aunque sea difícil porque hay muchas familias que comparten computadoras.
Es bien complicado lo que estás diciendo, porque mis hijos no están en el middle school todavía, son en la escuela elemental. Y entonces yo, que estoy trabajando todo el día, mi esposo también, que tenemos la suerte de seguir trabajando desde casa, tenemos ahora que decir, a tal hora te toca conectarte con tu maestra o no sé qué. Y estoy acá, ¿cómo hacemos? Es bien difícil para los padres suplir ese papel de la maestra o maestro, que me parece súper importante y más valioso hoy que nunca. ¿Vos pensás que la tecnología debe ser una prioridad?
Sí, yo creo que cada estudiante necesitaría una computadora o algo para hacer su trabajo, porque bueno, eso es la realidad que vivimos en este momento. Y yo entiendo completamente que hay muchos padres y madres que están trabajando en casa, entonces eso sería muy difícil. Pero yo no sé qué hacer para los estudiantes, sobre todo que no tienen nadie en la casa que pueda ayudarles con su trabajo. Y para mí eso es mi prioridad, porque si hay una persona que no que habla inglés, pero que puede ayudarle a hacer el trabajo, eso es otra cosa que un estudiante que no tiene a nadie.
Claro, bueno, ahora lo que recibimos del comunicado del distrito escolar, que el último semestre, el último trimestre, estas últimas 10 semanas, la calificación va a ser: ¿cumplió con las expectativas? ¿Excedió las expectativas? ¿O no podemos calificar a esta persona porque tal vez no tuvo acceso a la tecnología o a esta ayuda de rutina que quizás no tienen los padres que puedan ayudar? Pero bueno, me gustaría que nos digas qué consejos le puedes dar a los papás que están escuchando para poder ayudar a sus hijos el resto de este año escolar.
Sí, el distrito está bien claro con nosotros también como maestros que tenemos que tener en cuenta que cada familia tiene una situación distinta y que hay algunos que no pueden conectar todos los días, y es por eso que tenemos esta manera de calificar el trabajo. Y me gustaría decir a las familias que aunque quizás no hablan el idioma o no entienden la materia, porque a veces yo ayudo a mis estudiantes y no entiendo perfectamente, como por ejemplo lo de matemáticas, se puede sentarse al lado del estudiante y verificar que está haciendo su trabajo. Y también de educarse, si es posible, en los videos de cómo hacer el trabajo en Teams, que es la aplicación que estamos usando, así se puede entender más lo que tienen que hacer sus hijos o hijas.
Vamos a compartir ese video que hiciste vos de YouTube en español sobre cómo usar Teams. Lo vamos a compartir en el grupo de Facebook La Voz con Mariel Fiori, porque creo que le puede venir bien a más de uno. ¿Tienes otros consejos para los papás?
Que es importante también comunicarse con la escuela, y si tiene preguntas debe comunicarse con los maestros o maestras. También tenemos unas trabajadoras bilingües de familia en cada escuela donde hay un programa de ENL. Y esas mujeres son maravillosas y trabajan muy día y noche para sus familias, y siempre puede comunicarse con ellos si tienen una pregunta, o también, claro, que con nosotros también.
Débora Franklin Fengol, ¿cómo haces vos para mantenerte sana, tanto física como mentalmente, en esta pandemia?
Para mí, el tiempo, las horas que paso con mis estudiantes en línea es muy importante para mí, son muy importantes para mí. También me gusta salir, tengo mucha suerte de vivir en Hurley, donde hay el aire libre, yo puedo caminar sin ver a nadie. Entonces, tengo mucha suerte. En ese momento, no puedo quejarme, porque tengo mi trabajo y también tengo la naturaleza al lado de mí.
Bueno, te agradezco un montón por este tiempo que nos diste. No sé si hay algo más que te gustaría agregar.
Solo gracias por tener esta entrevista, y espero que todas las familias estén bien y que buscan la ayuda que necesitan.
Así lo haremos. Te agradezco un montón. Amigues, se nos está terminando el programa. Les quiero decir gracias a Angélica y a Manuel. Angélica, productora periodística, Manuel, productor de sonido de este programa. También mañana vamos a tener de todo. Vamos a estar hablando con una madre y una hija aquí por vía Zoom. También vamos a tener, vamos a hablar con Antonio Flores Lobos en la sección Conozcamos a la Radio Kingston. Y Maya Martínez de Dojo Dance Company, el CCE, van a sortear una clase privada de danza. Sí, señores, y vamos a hablar más al respecto. Y les quería decir lo que me mandó acá Tamara Grusco. Muchísimas gracias por esta mini intervención de hoy sobre los zoológicos virtuales. Hay varios. Ella mencionó el zoológico del Bronx, el zoológico de Central Park, el zoológico de Londres, el Nacional de Washington D.C., también el de San Diego, y tenemos todos los enlaces, se los voy a poner, creo que ya los compartió ella en La Voz con Mariel Fiori en nuestro grupo. Si no, puedes ir a la página de lavoz.bard.edu, vas al número actual y vas a ver este artículo sobre los paseos virtuales, y hay muchísimos otros artículos que tal vez te sean útiles. Y bueno, se nos terminó, eso sí, ahora el programa, hasta mañana, chao.
El censo 2020 ya llegó, llénalo.
Dale forma a tu futuro.
El censo del 2020 ya llegó.
Los resultados del censo ayudan a determinar
cómo miles de millones de dólares se distribuyen entre las comunidades.
Responder al censo es muy importante.
Los resultados también determinan el número de representantes en el Congreso.
Puedes completar tu formulario por internet,
por teléfono o por correo.
Visita la página 2020census.gov/es.
O llama al 844-468-2020 para responder las preguntas en español.
El censo 2020 ya llegó. Llénalo.
Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca, porque te pienso al dormir y te sueño despierta, porque te pienso al dormir y te sueño despierta. Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro, todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro, y tus ojos me acuchillan cuando me los encuentro. Tus ojos me acuchillan el alma cuando me los encuentro. Quisiera recostarme por las curvas de tu boca. Quisiera recostarme.
¿Te gustaría comer comida fresca, saludable y deliciosa? La red de CSA está aquí para ayudar. La agricultura apoyada por la comunidad, según sus siglas CSA en inglés, es un modelo agrario que asegura que los residentes del Valle del Hudson puedan comprar frutas, vegetales, carnes, hongos y más de forma económica y local. Más de 90 granjas entre 14 condados. Para más información, hudsonvalleycsa.org. Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley. Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve. Un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.